Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Esta mañana se ha reanudado la búsqueda del cayuco naufragado este sábado frente a la isla canaria del Hierro con 54 personas a bordo. Medios aéreos y marítimos están rastreando el océano Atlántico buscando posibles supervivientes. 9 cuerpos han sido recuperados. Última hora, Santi Morollón.
La búsqueda se reanuda sin esperanza de encontrar desaparecidos, pero sí algún cadáver por las mareas. Llevaban 2 días sin agua ni comida y bebiendo agua salada. Y esa desesperación influyó para volcar la embarcación durante el rescate, lo explica Ismael Furió, de Salvamento Marítimo.
La gente que va a bordo intenta subir desesperadamente a bordo de la embarcación de salvamento, y al tratarse de tantas personas, muchas veces también no hay que olvidar que estas embarcaciones llevan mucha agua en su interior. Este agua, que pesa muchísimos kilos, pues evidentemente también contribuye a la pérdida de estabilidad del bote.
Esta madrugada ha llegado otro cayuco con 81 personas hasta la costa de Tenerife.
Y hasta el 98% de los documentos para solicitar ayudas o becas tiene un lenguaje complicado e incluso incomprensible. Es una de las principales preocupaciones de la Real Academia de la Lengua, que trabaja para simplificar el lenguaje administrativo. Su director, Santiago Muñoz Machado, acaba de pasar por los micrófonos de Herrera en COPE. Javier López Tofiño.
Desde hace meses existe una guía panhispánica del lenguaje claro y accesible, a la que se han ido sumando instituciones de España y también de Iberoamérica. Dice Muñoz Machado que esta cuestión es fundamental porque el derecho a comprender nos abre la puerta a otros muchos derechos, como recibir ayudas de las administraciones. Pero además hay otra preocupación también creciente en la Real Academia. Son los intentos por imponer un lenguaje políticamente correcto desde la política. Por ejemplo, el desdoble constante de las palabras en masculino y femenino.
Ahora se están anticipando muchas guías de qué es lo correcto o incorrecto en materia de lenguaje, y esto es una mala práctica, porque al final los ciudadanos no saben a qué atenerse. No se puede cambiar la manera de hablar imponiéndola. Los ciudadanos no hablan así, desdoblando las expresiones en masculino y en femenino. En todas las cosas, porque la economía de la lengua no lo permite.
Dice además Muñoz Machado que se están haciendo esfuerzos importantes en la RAE para trabajar con las compañías tecnológicas. Existe también el riesgo de que las máquinas, especialmente desde la llegada de la inteligencia artificial, utilicen sus propios dialectos, que puedan llegar a ser incomprensibles para parte de los ciudadanos.
Y te cuento también que la tasa de ahorro de los españoles ha aumentado hasta superar el 21% en el segundo trimestre de este año. Los españoles hemos engordado más nuestra hucha hasta llegar a hacerla crecer entre abril y junio en 59.000 millones más.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Reparto de puntos en el derbi con protagonismo lamentable de la grada. Bruno Casal.
Y Correa rescató el empate para el Atlético de Madrid en los últimos minutos del partido, igualando el gol de Militao, que fue la antesala de esas imágenes lamentables en la que la afición radical del Atlético de Madrid provocó la suspensión del encuentro más de 15 minutos después del lanzamiento de mecheros contra Courtois. Varios integrantes del Atlético de Madrid, entre ellos, se acercaron para hablar con esos radicales. Simeone. Se pudo reanudar el encuentro, pero el entrenador rojiblanco quiso dejar clara su postura sobre lo ocurrido.
Tenemos que ayudar todos. La gente que ha tirado esos mecheros no está bien. Pero tampoco ayudamos posiblemente nosotros cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja. Claro, la gente no tiene otra forma de hacerlo de mala manera, que no está bien, pero evidentemente nosotros también tenemos que, desde el lugar de protagonistas que tenemos, buscar tener calma, entender las situaciones, que uno puede festejar el gol, pero no festejándolo mirando la tribuna, cargándola, haciéndole gesto así, porque la gente después se enoja.
Palabras de Simeone que van a traer cola al Atlético de Madrid, que trabaja ya mano a mano con la policía para identificar a los implicados. Hay una persona, de hecho, identificada, y todo queda en el aire y en ver las posibles sanciones que le puedan caer al equipo rojiblanco. Con este empate, el Real Madrid recorta distancias con el Barça, que encajó su primera derrota en Liga y ya solo sitúa una renta de 3 puntos sobre los blancos, 5 sobre el Atlético de Madrid. En el Barça, por cierto, ya esperan al portero polaco Chesney, que a esta hora, informa Víctor Navarro, ya viaja a la ciudad condal para oficializar su fichaje. La jornada la cerramos esta noche, 9 de la noche, tiempo de juego con el Villarreal Las Palmas.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 30 de septiembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Este lunes continúa la búsqueda de los desaparecidos que iban a bordo de una embarcación naufragada cerca del Hierro, aunque sin esperanza de encontrar supervivientes, quizás sí algún cadáver. Por cierto, que hemos sabido que esta pasada madrugada se ha rescatado a una embarcación con 81 personas a bordo. Llegó hasta San Miguel, en Tenerife, y ahora mismo hay localizada otro cayuco más con unas 80 personas a bordo en el entorno del Hierro. Te cuento también que las agrupaciones del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria valoran de forma positiva que el Ayuntamiento cambie las fechas de la festividad, al coincidir una de ellas, la Gran Cabalgata, con el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y esta mañana en Tenerife, el Cabildo y la Federación Canaria de Municipios firman un acuerdo para la reducción de pérdida de agua de las redes de distribución de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Llega el turno de Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
El idilio entre Juan Carlos I y Bárbara Rey era un secreto a voces. De hecho, las fotografías publicadas esta semana pasada por una revista extranjera tampoco ha supuesto gran titular que parase la rotativa. La leyenda urbana hace mucho tiempo que era una realidad palpable. Y al margen de los debates moralistas en torno a la figura de la monarquía, los asuntos de alcoba de unos y otros son privados. Lo que no lo es, ni por asomo, es el dinero público que nos ha costado. El silencio de Bárbara Rey lo pagó la ciudadanía. Ella sabía lo que hizo y hubo que pasar por caja y facilitar su contratación en Televisión Española y algún canal autonómico. Y eso sí que duele, porque la gente trabajaba cada mañana para, con sus impuestos, sufragar las aventuras del monarca. Por no mentar la instrumentalización de los servicios secretos, entonces el CSID, para llevar a cabo las operaciones de blanqueamiento. El hijo de Bárbara Rey dice estar peleado con la madre. Puede que no, que todo sea un teatro, la mala relación entre ambos, como pretexto permisivo que permita al hijo publicar y republicar fotos y más fotos entre ella y el rey emérito. Con todo, la realidad es la que es. No podemos volver a pagar para cerrar el grifo. Es lo que tiene aceptar un chantaje, que luego eres preso del mismo u otros más adelante. Y en esas estamos ya en 2024. Entre Corina Larsen y Bárbara Rey, muchas irregularidades asoman, y dinero público derrochado, aportado por el españolito medio y trabajador. Hoy, gracias a la revolución digital y los avances informativos, no se puede tratar de ocultar con un dedo la luna, y la situación desborda la Casa Real. No es para menos, como tampoco lo es el fingido silencio de la Reina Sofía. Todo un drama alineado durante décadas para que todo siguiese aparentemente igual. Ojalá Felipe VI aprenda la lección.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de septiembre, manga de Canarias a 3,99 euros el kilo. Y queso Gouda o Edam Gut von Holstein en barra al corte a 5,85 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Pues significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Nueve y once minutos de la mañana. Aquí seguimos con ustedes en esta jornada de lunes 30 de septiembre, contándoles la última hora. Ya hemos hablado de esa cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que va a pasar al 15 de marzo, cambia de fecha, pese a que el ayuntamiento había dicho que no iba a ser así. Finalmente sí, cambia al 15 de marzo para no coincidir con las manifestaciones del 8M, que son, evidentemente, el 8 de marzo de cada año. Seguimos atentos también a esa desgracia ocurrida este fin de semana en El Hierro y a ese drama continuo que es la llegada de migrantes en patera o en cayuco, en cualquier tipo de embarcación. Ha llegado una durante la mañana a San Miguel de Abona, en Tenerife. Otra ha llegado al puerto de La Estaca, en Valverde, también hace muy pocos minutos, y seguirán llegando muchas más, nos tememos. Esperemos que por lo menos sin que se produzca una tragedia como la ocurrida en la madrugada de este sábado. Más cuestiones en esta jornada de lunes. Vamos a hablar, Daniel Pinelo, bueno, de una iniciativa en la que empresas canarias de alta tecnología han convivido durante unos días en el país que es, digamos, la cuna de los videojuegos, la cuna de la industria del videojuego, y además con las marcas más importantes, con las grandes los grandes nombres de la industria del videojuego allí.
Sí, Roberto, cuando hablamos de diversificar la economía de Canarias, hablamos también de esto, de crear empleo y riqueza a través de las nuevas tecnologías, de los videojuegos, de los deportes electrónicos. Fíjate, la Tokyo Game Show, que es la feria de referencia de los videojuegos pues a nivel mundial, pues ha tenido representación canaria, cuatro empresas concretamente que han estado desde el jueves hasta este domingo en la capital del país asiático. Hablamos de Drakkar Studio, Factoría de Innovación, Foxter Studio y Quantum Box, que han estado también acompañados, por cierto, de las fundaciones de deportes electrónicos del Club Deportivo Tenerife y de la Unión Deportiva Las Palmas. Y como decía, se han codeado pues con empresas del nivel de PlayStation, de Sony, de Sega o de Microsoft. Así que
ahí es nada. Maravilla, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, pues vamos a hablar con representantes, o dos por lo menos representantes de estos estudios. Uno es Eduardo González, de Foxter Studio. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Y también está Luis Torres, de Drakkar Studio. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, yo me imagino, Eduardo, que estar al lado o tener un stand al lado de PlayStation, de Sony, de Microsoft, son palabras mayores, ¿no?
Sí, son palabras mayores. Acudir al evento, estar bajo el paraguas de la iniciativa que tiene el ISEX ahí, de Games from Spain, donde tenemos ahí una alta cuota de empresas canarias. Fueron 12 los proyectos que se presentaron en el Matsuri, que es el evento previo donde el ISEX nos pone en contacto de manera orquestada con empresas niponas. Pues había 12 proyectos, pues 4 tenían sello canario. Entonces, pues sí, muy orgulloso de estar ahí. Y bueno, pues después de estos 4 días, pues de manera reflexiva, pues habiendo aprendido mucho y con muchas oportunidades generadas ahí, pues muy contento.
Sí, porque esto al fin y al cabo lo que permite es mostrar el producto, ver lo que otros hacen y no sé si vender o inspirarse. Luis, no sé qué es lo que más se consigue.
Hombre, se consigue llegar a un mercado que, como decías antes, es la cuna del videojuego y que realmente es un mercado muy muy cerrado. A la hora de vender videojuegos, por así decirlo, hay como tres grandes mercados, Japón, China y el resto del mundo. Con el resto del mundo tenemos bastante facilidad, con China es un poco más difícil, pero con Japón tenemos que aprovechar estos eventos porque son los únicos escenarios que tenemos disponibles para presentar los productos que hemos desarrollado aquí en los estudios españoles o canarias, presentarlos allí para buscar distribución en un mercado que es gigantesco y que tiene el videojuego como una religión casi.
¿Ustedes son una excepción o se puede decir que hay un tejido, un mercado del videojuego en Canarias?
Hombre, una excepción no. El mercado del videojuego, la industria del videojuego en Canarias está creciendo pues bastante, bastante rápido. Nosotros somos una empresa que se fundó en Madrid, pero que en el 2019 decidimos apostar por Canarias y movimos allí la empresa. Y desde el 2019, al principio de forma un poco más puntual, como un goteo, pero ahora ya de forma un poco más organizada y más fluida, están llegando más estudios de videojuegos a Canarias porque han descubierto que es un ecosistema en el que bien organizado y bien orquestado se puede considerar como uno de los mejores que hay en todo el planeta para desarrollar videojuegos.
¿Por qué Canarias es un buen sitio para apostar por esta industria? Si lo fuese.
Sobre todo por los incentivos fiscales, la conectividad que hoy con Europa. Nosotros el principal motivo que tuvimos para mover la empresa de Madrid a Canarias fue aprovechar esos incentivos fiscales para convertirnos en una empresa tremendamente competitiva a la hora de traer proyectos. Hasta hace relativamente poco había 3-4 lugares en el mundo que eran el paraíso del desarrollo a nivel económico, como podía ser o Canadá, Bélgica, incluso Australia. Pero cuando nosotros aplicamos esos incentivos fiscales a los presupuestos que nos piden empresas de Estados Unidos o de Inglaterra, y aplicamos esos incentivos fiscales, como te decía, nos posicionamos como una de las empresas más competitivas que hay. De esta, bueno, a los ejemplos que hemos hecho estos últimos años, hemos hecho ya 10 proyectos internacionalmente en estos últimos 4 años, y todo gracias a esos incentivos y a que damos una seguridad que no dejamos de ser calidad europea, conectividad con muy buena conectividad con Europa, con Estados Unidos. Entonces, los principales motivos son básicamente eso.
Eduardo, ¿se está implementando ya la inteligencia artificial en los videojuegos?
Sí, sí, claro. Además, todo el sector a nivel internacional se está reestructurando, ¿no? Por los grandes avances que hay en ese sentido, pues no solamente desde la parte de programación, sino también en arte ya hay muchos avances que van a cambiar la industria en estos próximos años.
¿Y da un poco de vértigo o no?
Sí, da vértigo, pero igual que los videojuegos en tantos otros sectores, ¿no? Donde ya delegamos muchísimas tareas a la inteligencia artificial y bueno, y nos preocupamos por tener una inteligencia artificial un poco a medida, ¿no? Que entienda un poco nuestros proyectos, que sepa pues aconsejarnos, asesorarnos y potenciar en nuestras propuestas a desarrollar.
Observo aquí me imagino que tendrán un catálogo de juegos bastante bastante amplio. Me llama la atención uno que se llama Arico, Cuentos desde el Abismo. Esto de Arico hace referencia aquí justamente a las islas,
sí,
al municipio, ¿sí?
Obviamente hace referencia. Además, te invito a que busques un poco el CEO del municipio. Ha cambiado completamente, ha girado, porque al final el sector de los videojuegos mueve mucho a nivel digital, sí, o sea, de todo el catálogo que hay, ¿no? Del que hablaba Luis hace un momento y que la mayoría pertenece a producciones de Drakkar, donde hay grandes proyectos, ¿no? Ya realizados, como Patrulla Canina, Masterchef, Hotel Transilvania. Pues no, nuestro caso es algo diferente al de Drakkar, pues Drakkar es un estudio con muchísima trayectoria que viene de fuera y se establece aquí. Nosotros somos un proyecto nacido aquí y bueno, queremos mantener la identidad, aunque al final la historia y todo el contenido no es autóctono, ¿no? No tiene que ver con un poco la historia de Canarias, pero sí queríamos hacer diferentes referencias que las hay en el videojuego.
Claro, que se pueden.
Arico es el nombre de uno de los personajes del juego, que es protagonista. Y bueno, al principio era el nombre que se le da en clave al proyecto, y claro, nos empezó a gustar tanto, a nivel sonoro, incluso el mercado asiático sonaba muy bien.
Siempre suena y japonés si te pones así, ¿verdad?
Sí. Y ahí gustó mucho,
Claro. Oye, ¿y han comprado algo los japoneses? Luis, ¿han comprado algo? ¿Se han quedado con algo de las propuestas que llevan?
Quedarse con algo, sí, eso seguro, porque como decía Edu en el evento de Tokyo Show unos días antes, hay un mini evento organizado por ICES y también apoyado por Proesca, que se llama Matsuri, que es como un uno a uno de estudios españoles con la industria japonesa, y realmente después de acabar ese evento te quedas hablando un poco con los publisher, con la industria japonesa, y se quedan con muy buen sabor de boca de la calidad que se ha demostrado. ¿Se trae algo de Japón? Bueno, esto el tiempo lo dirá. Primero tenemos este evento de reuniones donde básicamente lo que se hace es tarjeteo, presentar proyectos, conocer gente, hacer, entre comillas, amigos y conocidos, y ahora toca la parte menos glamurosa del evento, que es empezar a enviar correos, empezar a dar seguimiento, empezar a presentar proyectos, negociar, pero sí tiene pinta que ha valido la pena, Nosotros tenemos dos contactos interesantes. Arico ha triunfado en los publishers japoneses, tenemos ya 4 o 5 publishers que estoy hablando con ellos, y están interesados en mover el proyecto por allí, por Japón, o sea que sí, ha sido una buena idea el estar allí.
Qué bueno.
¿Y en la agenda qué próximas citas tenemos a nivel de ferias y eventos importantes para seguir poniendo la industria del videojuego de Canarias en el panorama?
Luis, hay creo que algo importante en Corea, que es el G-Stars, y después ya empezaremos a mirar para el año que viene, ¿no? Pues todas las que hay, Indie Dev Day, Gamescom, pues todas las importantes. Ahora, ojalá que en concreto en Arico ya no haga falta ir a más ferias a vender, porque la sensación que nos traemos de Japón es bastante, bastante positiva, y que ya podremos avanzar sin necesidad de acudir a ferias a vender ese proyecto, y iremos a vender otro, claro.
Qué bueno, pues nada, habrá que jugarse una partidita para probarlo, Daniel, ¿eh? Oh. Tenemos que jugar el Arico... ¿Eh? Y tú eres de muchas pantallas, Daniel.
Fíjate, videojuegos de pequeño, ¿no? Luego perdí el hábito ese, pero bueno, siempre se puede.
Sí, los videojuegos, esos son para cualquier edad. Es decir, ya cualquier edad juega, bueno, los que ya lo tuvieron de pequeño a los videojuegos, o a medida que vamos haciéndonos mayores los vamos abandonando.
No, a medida que no somos mayores jugamos otras cosas, yo creo, pero hay contenido adaptado para todos, para el jugador casual que no está acostumbrado a un tipo de mando o a teclado y ratón, para jugadores que llevan toda la vida jugando y que han crecido con esa cultura.
Luis.
Sí, no, es totalmente lo que dice Eduardo. Ahora mismo tenemos que ser conscientes de que la industria del videojuego es una industria que factura en el mundo más que la literatura, la música y el cine juntos, ¿vale? Esas cifras son oficiales. Por lo tanto, eso tiene que decir que no es una industria que esté solamente acotado a un target de edad de niños o de adolescentes. Sería imposible llegar con esas cifras, ¿verdad? Todo el mundo, ¿quién no se ha hecho una partidita en el móvil de vez en cuando y se le puede llamar gamer? No, bueno, no es un gamer, pero juega. Y tal vez se va cada vez más ampliando, el catálogo de productos llega a cualquier edad, a cualquier tipología de jugador, o sea que tenemos que ser conscientes de que es una industria que es joven, es una industria que tiene 30, 40 años, no tiene mucho más, pero ha llegado no solamente para quedarse, sino para colocarse como la industria principal, tanto del entretenimiento como de la cultura y del arte.
Bueno, pues ahí está esta noticia que nos hacía llegar Zulay Rodríguez, que nos ponía en contacto con ustedes y que nos ha parecido tan interesante, porque a veces estamos pensando en otras industrias que solo se pueden hacer fuera, y nos damos cuenta de que aquí en Canarias se está desarrollando una industria también tan importante como la del videojuego. Luis, Eduardo, enhorabuena y muchas gracias. A seguir adelante.
Muchas gracias.
Venga, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.
Y nosotros que nos quedamos con las ganas de jugar al Arico este, ¿eh?
Sí, voy a buscarlo, ¿eh?
Buscarlo ya para empezar, para jugar una partidita aunque sea. Bueno, 9:23 minutos de la mañana, seguimos adelante en esta jornada de lunes.
Se acerca el evento automovilístico del año. El Salón del Automóvil de Canarias está listo para mostrar las últimas novedades del mundo del motor. 4 días donde profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de descubrir las marcas más destacadas, sus novedades y los avances tecnológicos del sector. 9º Salón del Automóvil de Canarias, del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial de Tenerife.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y vamos con otra interesante iniciativa que se va a llevar a cabo, esta vez aquí en las islas, Daniel, ¿eh?
Sí, hablamos del cuarto curso regional de neumología intervencionista. Va a tener lugar el 3 y 4 de octubre, jueves y viernes, en el Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Y la novedad este año, o lo interesante también de este año, Roberto, es que coincide con el año de la neumología intervencionista. Bueno, se van a dar cita, pues, destacados ponentes de todo el panorama nacional que se dedican a este tipo de intervenciones para, bueno, poner en debate lo que están trabajando, los próximos avances y, bueno, cómo ha ido también evolucionando las técnicas, ¿no?, en este apartado de la medicina.
Aurelio Luis Van Weber es organizador de este curso regional de neumología intervencionista. ¿Qué tal, Aurelio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted nos dirá qué es la neumología intervencionista, qué son las operaciones que tienen que ver con el pulmón, con el aparato respiratorio. Cuéntenos.
Bueno, la neumología intervencionista es como una subespecialidad de la neumología en la que los neumólogos nos dedicamos principalmente a las técnicas para el diagnóstico y tratamiento de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, las técnicas que se utilizan, pues, van desde broncoscopia hasta, últimamente se han desarrollado muchas otras técnicas para poder alcanzar diagnósticos que antes, no, hacía unos años, no se podían alcanzar.
Tenemos también a Enrique Cases, especialista en neumología, jefe de sección del Hospital La Fe de Valencia y coordinador del año de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, estupendamente. Muchas gracias.
Bueno, me imagino que esto habrá que, cada cierto tiempo tendrán ustedes que verse para ver hacia dónde van los avances, que imagino que serán muchos en este aspecto, ¿no?, de la quirúrgica, sobre todo.
Bueno, la quirúrgica no lo sé, pero la endoscópica, que es la nuestra, sí. Sí, en la endoscópica sí, efectivamente. Nosotros tenemos varias reuniones a lo largo del año para ponernos al día, porque siempre van surgiendo nuevas preguntas y, sobre todo, la tecnología va avanzando a una velocidad que es importante estar al día y que hay que reunirse para ponerse al día. En esta línea, el curso que se organiza en la isla de Tenerife, que organiza el doctor Aurelio, es fundamental para nosotros.
Dígame, doctor Cases, ahora mismo, ¿cuáles son las principales, si tuviesen que poner sobre la mesa las principales intervenciones, las más habituales dentro de su ámbito, cuáles serían?
A ver, desde el punto de vista endoscópico, sin duda la broncoscopia y el EBUS, que es la endoscopia con un aparato de ecografía para poder ver alrededor de las vías aéreas, es lo más habitual, y son dos técnicas que hoy no solamente están en los hospitales de tercer nivel, sino que deben de estar también en hospitales también más pequeños, porque es fundamental para poder llegar muchas veces al diagnóstico de nuestros pacientes, tanto con problemas neoplásicos como infecciosos, como de otra índole. Y luego la otra técnica, o las otras técnicas que son también fundamentales, son las que afectan a la pleura, la toracocentesis, por ejemplo, y la biopsia pleural, son también técnicas que son de las más habituales en nuestras unidades.
Aurelio, ¿qué importancia tiene que este curso se realice en Canarias con la llegada de ponentes de este tipo de, bueno, de relevancia, ¿no?, a nivel nacional?
Bueno, este curso se inició porque en Canarias nunca se había hecho un curso de estas características, y es un poco darnos la oportunidad a los canarios en vez de estar viajando siempre a la península a formarnos en estas técnicas, pues formarnos aquí y traer ponentes destacados de la península a pues aprender de ellos, ¿no? Y ya en las últimas ediciones ya no solo se ha convertido en un curso regional, sino que incluso gente de la península quiere venir aquí a este curso, ¿no?
A mí me llama la atención una afirmación del doctor Cases de, digamos, de alguna manera de trasladar determinadas intervenciones de los grandes centros hospitalarios a otros menores donde se puedan llevar a cabo. Doctor Cases.
Vale, gracias. A ver, yo quiero apuntar con respecto al curso que se organiza, Aurelio. El otro día estaba, por ejemplo, en Valladolid, en una intervención, y uno de los adjuntos de allí decía, no, es que yo quiero ir a ese curso porque sé que vais a hablar de toracoscopia y me interesa mucho y voy a ir allí a veros. Y efectivamente, cada vez hay más gente que desde la península acude a la isla para formarse y para estar al día. Con respecto a lo que he dicho antes de que las técnicas no solamente tienen que estar en hospitales de tercer o cuarto nivel, sino también en hospitales más sencillos, pues es evidente. Quiero decir, los pacientes ingresan en las unidades de cuidados intensivos en todos los hospitales, ingresan en neumología en todos los hospitales y necesitan muchas veces pues de una técnica para poder tomar muestras, para poder analizar, para saber qué tipo de infección o qué tipo de tumor, o si efectivamente hay un tumor o no hay un tumor. Y esto no se puede realizar solamente en los hospitales de alto nivel, sino que se deben de formar también en hospitales más de niveles más bajos.
Enrique, y para los casos más complejos, ¿qué hospitales de referencia tenemos en todo el país? Aparte, lógicamente, me va a decir el de la Fe de Valencia, pero imagino que no sé si habrá alguno más también de que en los últimos años pues se haya destacado, ¿no?, por el trabajo que se hace en casos muy complejos.
Sí, sin duda. Hay centros de referencia en Madrid, en Barcelona, hay grandes hospitales, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Belviche, pero en fin, no quiero citar porque me dejaría y no quiero dejarme ninguno. Y en Canarias también hay gente muy formada, por ejemplo, Aurelio es una de las personas que ha dedicado mucho tiempo a su formación y bueno, pues es una persona que está formada, hizo un máster de neumología intervencionista, él es capaz de hacer broncoscopia flexible, broncoscopia rígida, o sea, de lo más complejo que hay. Y bueno, hay centros. Lo que hay que hacer es, cuando tenemos pacientes de estas características que deben de ser tratados en centros con experiencia, pues el enviarlos, y bueno, pues esto está bastante establecido. Sí.
Leo, doctor Van Wemer, en una de las ponencias, tu peor pesadilla, una sesión interactiva donde los ponentes comparten casos clínicos completos y desafiantes. Esto es, uno volcar ahí en una de las cuestiones que más le haya mantenido ocupado, que más le ha llamado la atención, o en la que peor lo haya pasado, ¿no? Un médico.
Sí, exactamente. Bueno, es la parte final ya de la jornada, donde, bueno, nos salimos ya un poco de la rutina de la jornada e interactuamos entre todos, pues, de un caso clínico o de una situación un poco complicada que hayan tenido los ponentes, que en este caso es Enrique Cases y Javier Flandes, y bueno, pues un poco decirnos que ellos, a veces los grandes neumólogos dedicados a esto, pues a veces también lo pueden pasar mal, ¿no?, en situaciones complejas, y un poco para pues darnos sus experiencias.
Bueno, pues ahí está este curso que está a punto de comenzar, 3 y 4 de octubre, y que va a convertir Canarias, en este caso Tenerife, el Hospital San Juan de Dios concretamente, pues en el centro de la neumología por unos días a nivel nacional. Aurelio Luis Van Wemer, Enrique Cases, muchas gracias, doctores, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Bueno, pues ahí está, Daniel, otro
me gustó eso de
asunto tu que nos tiene ahí en el centro, ¿eh?
Tu peor pesadilla, ¿no? Cuando te enfrentas como médico, no sé cómo lo verán ellos, ¿no? Pero cuando
claro,
te
si para ellos es tu peor pesadilla, así. Imagínate para el paciente, ¿no?
Sí, menos mal que estás sedado, pero madre mía.
En una circunstancia así, pensar en esas complicaciones que, bueno, por eso los que no somos doctores no debemos ir nunca a una sesión de este tipo los que no somos médicos. Bueno, enseguida vamos a repasar cómo le está yendo a la Unión Deportiva Las Palmas, al Club Deportivo Tenerife, que parece que bastante mal, sí. en este caso, en medio además de una crisis social importante dentro de los apoyos que tiene el propio club. No tardamos, enseguida.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Es lunes, jornada para comentar cómo ha ido la cosa deportiva para los equipos canarios. Bueno, Juanjo Ramos, a uno todavía le falta, a la Unión Deportiva todavía le falta el partido que es hoy, ¿verdad?
Así buenos es, días. Buenos días. Y tenemos a Juanfran viajando además para contarle a los oyentes de COPE Gran Canaria el partido de esta noche contra el Villarreal, en el que la Unión Deportiva va a buscar su primera victoria, Roberto, porque hasta ahora no ha conseguido ganar en el campeonato y empiezan a apretar, ¿no? Las sí. clasificaciones, las sensaciones también, y los de Luis Carrión necesitan pues esa victoria balsámica, ¿no? Que les permita pues refrendar el buen juego que ha tenido durante algunos momentos. pues con resultados, ¿no? Que den tranquilidad, no es, que no quiten el foco del entrenador, por ejemplo.
No es buen equipo para una primera victoria, ¿no? El Villarreal. Bueno, es que ahora tiene un calendario en que yo creo que ninguno es demasiado bueno para empezar, ¿no? Para decir, bueno, uno asequible, por favor.
Yo lo decía también con el Tenerife ayer. Es que cuando vas último en la clasificación, los otros 19 te parecen mejores. En el caso del Tenerife, los otros 21. Entonces, en algún sitio hay que empezar, ¿no? El año pasado, la temporada pasada, la Unión Deportiva ganó en Villarreal. Y eso fue lo que tocó un poco el clic, ¿no? Lo que cambió la tendencia de la Unión Deportiva. Quizás sea también la puerta al cambio el partido de esta noche, con la baja de Silesen fundamentalmente, el portero holandés que no va a estar disponible para el partido, tiene un esguince de rodilla y probablemente sea baja en las próximas semanas. Asistiremos seguramente al debut de Dinko Orcas, porque hay que recordar que Valles sigue sin contar para el técnico, es una decisión del club, no ha renovado, le queda solo un año de contrato, no quiso salir donde le ofrecían la mejor cantidad posible a la Unión Deportiva, que fue a Marsella. Él quería ir al Betis y la Unión Deportiva no transigió con la cantidad que ofrecía al Betis, le parecía poco. Valle se ha quedado, no juega y por tanto ante la lesión de Silesen, pues le va a tocar debutar en la Liga Española a Orcas esta noche, ante, como tú decías, un cliente que no es el mejor.
No.
Ni el que hubiéramos elegido. No va a haber, eso sí, presencia tinerfeña en ese partido en las filas del Villarreal, porque está lesionado a José Pérez, que había comenzado muy bien la temporada, es el máximo goleador del Villarreal, uno de los máximos goleadores también de la Liga Española, y no va a estar. Sí estaría disponible en principio para Marcelino García Toral el gran canario Jeremy Pino, o sea que eso de no hay peor cuña de la propia madera todavía puede pasar. Esperemos que no, pero bueno, puede suceder, ¿no?
Puede ocurrir. Oye, se jactaba Juanfran hace un par de semanas que decía, no, hombre, presión contra el entrenador no hay, aquí la cosa está muy muy distinta a la que puede estar pasando en el Tenerife, del que hablaremos. Pero Luis Carrión, ¿tú crees que si viene con una derrota empezará a estar señalado por la afición?
Hombre, estamos ante una semana, digamos que ha pasado la semana larga esta de tres partidos. En breve hay un parón FIFA, o sea, queda una jornada antes de ese parón. Yo creo que al fin de semana va a llegar seguro. Además viene de empatar en casa con el Betis, salvo que veamos una muy mala imagen, pero no parece que Las Palmas vaya a tomar una decisión tan, tan drástica, ¿no? Carrión fue una apuesta decidida de Miguel Ángel Ramírez, además esperando incluso un mes para confirmar su fichaje, porque se había clasificado con su anterior equipo, con el Real Oviedo, para el playoff de ascenso. La primera división acabó mucho antes, y hasta que se jugó el último partido de la segunda eliminatoria del playoff y el Oviedo cayó eliminado y no ascendió a primera división, no se confirmó el fichaje del técnico por la Unión Deportiva Las Palmas, y esa espera yo creo que también va a suponer que a las primeras de cambio, con los primeros reveses, no se tome una decisión drástica. Pero en el fútbol, Roberto, tú sabes cómo nos empleamos, ¿no? Los resultados ya son malos, sí. Pues en algún momento se rompe la cuerda por el lado más débil, y el lado más débil siempre suele ser el entrenador.
Suele ser el entrenador primero, ¿no? Primero, porque ya en el Club Deportivo Tenerife, por ejemplo, ya se ha pasado ya del entrenador directamente al dueño del club. Sigue sí. La presión y sigue la crisis también por deportiva del Club Deportivo Tenerife, que perdió ayer, ¿no?
Que ayer vuelve a perder contra el Castellón, un recién ascendido de primera ref, por 2-1. Pudo ser peor. Durante tramos del partido olió a goleada en contra del Tenerife, porque creó muchas ocasiones el Castellón, que fue muy superior, y sin embargo luego en los últimos minutos hasta tuvo alguna oportunidad para empatar el Tenerife.
Vaya.
Las cosas del fútbol, pero la realidad es que no lo hubiera merecido, o sea, que hubiera sido absolutamente injusto ese resultado, porque por los digamos méritos contraídos por uno y otro equipo durante el partido había sido bastante mejor el Castellón. Está deshecho el Tenerife, Roberto. Da muy malas sensaciones. Ves a los jugadores cabizbajos.
¿Pero cuál es el problema? ¿Es un problema anímico? ¿Es un problema de plantilla? Oye, que a lo mejor hay determinados puestos que no se están cubriendo. ¿O es un problema de que el entrenador Pepe Mel va a tener que organizar esto de otra manera porque no saben a lo que están jugando?
Cuando estás tan mal, que llevas 7 jornadas sin ganar un solo partido, no es una cosa sola. Pero el problema fundamental de este Tenerife es falta de calidad. Se ha sido una plantilla que ha empeorado notablemente con respecto a la temporada pasada, porque sus mejores jugadores, han envejecido, tienen un año más, son jugadores ya muy veteranos, porque otros han salido del club, como Sipsi, como Alex Corredera, etcétera, y porque los que han llegado están ofreciendo un nivel muy deficitario. Entonces, entre los que no están rindiendo de los que ya estaban y el bajo nivel de los que han llegado, en general, pues el Tenerife tiene una plantilla que está para pelear por lo que está peleando, por la permanencia y poco más. Encima se ha producido un cambio de técnico, después de un mal inicio, y ha llegado Pepe Mel, que ahora quiere construir un nuevo modelo de juego, pero está en mitad de la temporada. Y yo creo que no está enfocando del todo bien el problema. A mí me da la impresión de que cuando un equipo está en la situación del Tenerife tienes que ir a poquitas cosas. Vamos a ir a 3-4 conceptos básicos. Oye, yo quiero que hagan esto y no quiero que hagan esto. Y a partir de ahí iremos creciendo. Y el Tenerife no está para muchos trotes. No está para muchos trotes. Mel tiene que... Yo decía ayer en el postpartido, Roberto, que tiene que ir un poco a lo que hacíamos en la placita. ¿Te acuerdas? Cuando jugábamos a fútbol y elegíamos dos los equipos. ¿Y qué hacíamos? Pues elegir a los mejores, claro, ¿no? Íbamos eligiendo a los mejores y así se equilibraba un poco los equipos. Pues Mel tiene que elegir a los mejores, como si estuviera en la placita. Y si eso significa que se queda en 8 la cuenta, pues luego rellenará con otros 3. Pero lo que no puede es dejarse a algunos de los mejores jugadores fuera del equipo titular, como por ejemplo hizo ayer con Yussi Diarra. Y sumar, tiene que ganar. La próxima cita es el sábado con el Cartagena, que además es un rival directo. Es en el Heliodoro, la gente está muy enfadada. Está la crisis institucional caminando en paralelo con una querella contra el máximo accionista, probablemente también ampliada con el director general, la mano derecha de José Miguel Garrido. Está todo muy feo en los despachos, pero la principal preocupación, creo, del aficionado está en el campo, ¿no? Está en lo que sucede con los resultados y con un equipo que ahora mismo es serio candidato al descenso.
Bueno, pues ahí está, los dos equipos canarios con un panorama difícil, ¿eh? Difícil, quizá el Tenerife más, porque a la crisis deportiva se une la institucional, pero la Unión Deportiva Las Palmas tiene esta tarde que enfrentarse a un rival muy serio. Y a ver si empieza ahí a levantar cabeza. Juanjo, estaremos atentos. Gracias.
Oye, que por aportar un poquito de alegría y de positividad, que los dos equipos canarios de la Liga Endesa han empezado ganando. Tanto la Laguna Tenerife como el Gran Canaria han comenzado con victoria su competición. Digo, por dejar un tinte al menos optimista y positivo en esta despedida.
Bueno, y en voleibol ganó el Guaguas la Supercopa, ¿no?
Sí, o sea que, también. Bueno, o sea, equipo exitoso, donde los haya, que ha vuelto por sus fueros con la refundación que han hecho y que cada temporada da alegrías a la afición Gran Canaria. No todo es malo, ¿eh? Aunque no, en el fútbol las cosas no hayan empezado.
Yo soy muy de baloncesto también, ¿eh? O sea que es una forma ahí de disfrutar el deporte de otra manera, ¿no? Sin tanto lío, por lo menos por ahora.
Gracias. Sí, en el fútbol cuesta más.
Gracias, Juanjo. Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y en un momento vamos a contarles el caos que se ha montado en las oposiciones del Ente Público Radio Televisión Española. Se suspendieron unas oposiciones a las que habían acudido miles de personas, muchos de ellos compañeros periodistas de aquí de Canarias. Seguida vemos qué ha ocurrido.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Señoras y señores pasajeros, nos complace ver que no les han troleado y que todos llevan su trolley a bordo en este avión con destino Madrid. Disfruten de todas las ventajas de volar en modo canario. Y recuerden que en todas nuestras tarifas, su equipaje de mano siempre va en cabina. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Dicen algunos medios que había gente aporreando las puertas, llorando. Debió ser un caos el que se montó ayer en las pruebas oposición del Ente Público Radio Televisión Española, que sacaba más de 400 plazas a examen. Pues unos 5.000, unas 5.000 personas, 5.000 periodistas se presentaban a esta oposición, que se suspendía porque, atención, se había filtrado el examen. Algunos directamente lo estaban recibiendo también al mismo tiempo, prácticamente, con todas las preguntas. Claro, esto para muchas personas es un drama porque se han tenido que desplazar desde muy lejos, por ejemplo, desde Canarias hasta Madrid para hacer un examen, perder días libres, gastarse el dinero en el billete. Y como le ha pasado a nuestra compañera periodista Vicky Luis, encontrarse con que no hay examen. ¿Qué tal, Vicky? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Pues sí, menudo chasco, examen. ¿No? Menudo chasco, sí. ¿No?
Bastante chasco, sí. La verdad es que sí, y lo que contabas, ¿no? Las situaciones personales de cada uno.
Claro, porque muchísima gente, pues ya desde Canarias, ya es un dinero, ya es una distancia, pero había gente que venía a lo mejor del centro de Europa y de muchísimas partes para hacer este examen este día, ¿verdad?
Nosotros, incluso allí en la cola, coincidimos con una chica que venía de Londres, otra de Noruega. La falta de información, sobre todo, también, ¿no? Pasa una situación así, lo mínimo es salir y explicarles a la gente. En mi caso, en la facultad que yo estaba, solo pusieron al personal de seguridad dando explicaciones, y además había bastante nerviosismo, gente aporreando puertas, gritando. Fue una situación bastante incómoda, pero también para hacernos reflexionar tanto a los periodistas, ¿no? Como una situación así en la que la gente se está jugando su puesto de trabajo, su pan, son capaces de filtrar unas preguntas, y además en un proceso que hasta el momento no había tenido mayor inconveniente, pues bueno, con los cámaras, con postproducción, con montaje, y llega información y contenido y pasa esto.
¿Y ahora qué ocurre? ¿Se retrasa una fecha de examen? ¿Le han dado una fecha o algo o no?
La única notificación que nos ha llegado, que ha sido por la plataforma oficial por donde hemos hecho todo el proceso, es que iban a intentar subsanarlo lo antes posible, y sí que los mensajes que llegan desde los comités, desde los sindicatos, es que tienen que correr con los gastos. Pero bueno, viendo solo la situación para crear un nuevo tribunal, yo calculo, mis cálculos, que mínimo un mes o más, y además que varios compañeros de Televisión Española, un núcleo gordo de Televisión Española, y además de gente potente que lleva años trabajando en Televisión Española, se fueron justo a denunciar a los juzgados. Entonces yo no sé si hasta al estar parte en este proceso se va a dilatar más.
Claro, porque lo que yo entiendo, Vicky, es que de alguna manera habrá que responsabilizarse de todos esos gastos que se han producido. Hombre, de lo que ya ha pedido uno de días libres, que se ha tenido que organizar de la manera que sea, pues no sé hasta qué punto, pero por lo menos unos gastos para un examen que no ha sido responsabilidad del que va a ser el examen que no se haga. Había una convocatoria ya hecha.
En mi caso, por ejemplo, que fui el sábado a las 3 de la tarde y me volví el domingo, el gasto ha sido de unos 300 euros, sin a lo mejor contar el desplazarme hasta allí, el del transporte público. Pero bueno, habían compañeros canarios, yo conté 20, 30 personas, además, que conocía, compañeros que se habían ido el mismo día por la mañana, que el billete solo les había costado 250 euros. Lo que dices, bueno, los días libres, pues ya verás cómo lo puedes gestionar, pero el tema económico, y bueno, entiendo, ¿no? Y una reflexión también, que es dinero público, que van a tener que subsanar eso con dinero público. Entonces, ¿y cómo queda la imagen de una corporación tan potente como Radio Televisión Española? La verdad que fue todo como tan, no voy a decir una palabra malsonante, pero tan mal organizado para unas oposiciones tan importantes que no se convocan desde 2007, que deja mucho que desear. Había gente llorando, desesperada.
Claro, sí. Sobre todo suma los nervios a la ilusión que tendrían muchas personas al gasto, no digamos ya hotel, si encima ha tenido que quedarse, porque ahora quien vaya a Madrid ya sabe lo que cuesta un hotel allí en la capital de España, pues bueno, un desastre para muchísimas personas. Pues nada, espero que haya otra oportunidad. Vicky, muchas
Vamos
gracias.
Vamos a ver, sí, yo iba a probar, nada más, a ver cómo era. Sí que ojalá los compañeros que se están jugando su pan, su puesto de trabajo, que el lunes no sabía qué iba a pasar con ellos, se solucione cuanto antes por pura justicia.
Un abrazo, amiga. Gracias. Buenos días.
Un abrazo. Buen día.
Y Y recordamos que si tiene que viajar precisamente a Madrid desde Canarias, pues una buena opción y probablemente asequible es la de Vinter, desde Gran Canaria o de Tenerife. Las conexiones son incluidas en el precio de, si están viajando desde cualquier otra isla. Volar en modo canario, disfrutando de un aperitivo gourmet o relajándose en filas de solo 2 asientos. Esto es más espacio, ¿eh? Así que ya lo sabe, active el modo canario y siéntese en las islas desde que suba el avión y déjese llevar. Hoy les hemos traído la noticia del día de la mano de Vinter, que no podía ser otra que ese naufragio de este fin de semana que se ha llevado la vida de casi 60 personas en aguas cercanas al Hierro. Esta mañana hablábamos con un responsable de salvamento marítimo que nos comentaba la dificultad de la situación a la que se enfrentan a diario, además, decía, con unos recursos muy limitados.
El problema aquí es que salvamento marítimo hace oídos sordos a esta situación. Están más preocupados en cumplir con lo que decía Inspección de Trabajo que otra cosa. Al final las embarcaciones que se han reforzado son justo las embarcaciones donde no llegan personas migrantes. Es decir, ponerle el cuarto tripulante a las embarcaciones donde no hay llegada de embarcaciones precarias, pues evidentemente es un parche para poder poner en los medios de comunicación algo, pero claro, no tiene ni pies ni cabeza lo que están haciendo.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos con nuestra ronda habitual de islas a esta hora de la mañana. En Lanzarote, Jaime Puig, vamos a echar un vistazo a la realidad de la vivienda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide que se renoven contratos de alquiler? Buenos días.
Buen día, Roberto. Buen día a todos. Efectivamente, el fenómeno de la vivienda vacacional, V mayúscula, V minúscula en las fachadas de las casas, es el culpable de que se esté dando una situación de que muchísimos arrendatarios estén diciendo aquello de no se les va a renovar el contrato porque queremos que se destine esta vivienda a vivienda vacacional. Con todas las letras, lo dicen ya sin ningún problema. Y eso ha llegado ya a oídos del Ayuntamiento de Arrecife, que, en fin, poco puede hacer, pero por lo menos sí ponernos sobre la pista de cuántos casos puede estar habiendo ahora mismo en la capital de la isla.
Claro, muy relacionado con la escasez de vivienda está la siguiente noticia, claro, que nos va a traer Javier Benítez desde Gran Canaria y que nosotros también le hemos comentado, la inquilina del barco semihundido en el muelle deportivo, su familia, que bueno, que dicen que no se van, que se quedan en ese barco. Claro, la dueña del barco, pues a verlas venir, con ocupa de barcos. Esto es difícil de encontrar. De pisos lo habíamos visto, de apartamentos, pero de barcos, Javier, todavía no.
Difícil de encontrar y difícil también de explicar. Nosotros vamos a hablar con la inquilina, la afectada, como dice ese barco semihundido, que ya saben, le ofrecieron un apartamento cerca del mar. Y cerca sí, yo incluso me atrevería a decir demasiado, pero muy discutible lo del apartamento, porque al fin y al cabo estamos hablando de un barco, ¿no? Vamos a hablar con ella, vamos a ver qué soluciones contemplan, si es que tiene alguna, y profundizaremos en esta problemática.
En La Palma, Miguel Ángel San Blas va a hablar del sector ganadero, que no parece que esté atravesando su mejor momento.
No, ni mucho menos, Roberto, no están en su mejor momento. Ha disminuido la cabaña ganadera en la isla de La Palma. Esto viene aparejado además al sobrecosto de los insumos. Bueno, vamos a estar hoy con ellos. Va a estar, por ejemplo, con nosotros María Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación de Defensa Sanitaria de la isla de La Palma. Nos va a explicar un poco cuál es la situación. Todo esto viene a raíz de que en una sesión plenaria en el Cabildo de La Palma, el consejero de Agricultura apuntara hace algunos días que no se podía otorgar ningún tipo de subvención a la ayuda al sector para la compra de cereal o forraje, porque el precio ahora mismo estaba en precios similares al 2014. Claro, esto ha sentado fatal porque nada tiene que ver lo que les costaba el precio del cereal en el 2014 a lo que les cuesta hoy.
Ay, ay, los precios de antes de 2014, seríamos ricos si tuviésemos ahora los precios de 2014, ¿verdad, Guillermo García?
Desde luego que sí. Uf, precio de 2014, vamos. Lo que podían ahorrar las familias canarias en 2014 y lo que ahorran 10 años después, desde luego creo que hay una diferencia fundamentalísima. O, por ejemplo, a la hora de ir a hacer la cesta de la compra.
Efectivamente. En Tenerife hablarán de turismo.
Sí, hablaremos de turismo, te decía más, Roberto, porque vamos a contar con la presencia hoy de dos miembros del colectivo Relación Científica, Rebelión Científica, que me ha gustado el nombre. Es uno de los colectivos que convoca las manifestaciones del próximo 20 de octubre. Y bueno, son dos profesores universitarios que nos van a dar su visión también desde la parte científica de por qué tenemos que movilizarnos y de por qué hay que cambiar el modelo turístico en Canarias. Eso entre otros temas, porque hablaremos también, por ejemplo, de seguridad en Santa Cruz y la preocupación que tiene la concejala al respecto con los últimos datos de criminalidad, Roberto, entre otros temas.
Bueno, pues ahí están los temas de la jornada. No sé si escucharon ustedes la entrevista con el tema que lleva Javier hoy en portada de esos inquilinos del barco semihundido en el muelle deportivo en Las Palmas de Gran Canaria. Jaime, pero vaya, la vivienda está llegando a un punto ya, la escasez de la vivienda que lleva a situaciones como esta, ¿eh?
Pues la verdad es que hay muchísimos casos. Yo a veces suelo comentar que el resplandor que da el turismo, el buen momento económico aparentemente y tal, a veces nos ciega, ¿no? Y nos impide ver otras islas que hay dentro de cada una de las islas. Y hay microcasos que son verdaderamente de poner los pelos de punta, ¿no? Claro, esta gente ahí en un barco. Pues imagínate cómo tienen que estar viviendo.
En este,
¿no?,
caso, Javier, yo creo que el primer arrendador, el que alquiló el barco y lo subarrendó, yo creo que está la clave de todo este problema. Le podemos decir la que has armado pollito, ¿no?
Hombre, claro, porque ten en cuenta que sobre todo cuando tú lo arrendas por primera vez, o por lo menos como dices tú, el primer arrendador de todo, evidentemente tuvo que poner toda la información clara. El segundo ya iba con otro objetivo totalmente diferente, que era el de estafar. Por lo tanto, pues empieza a ocultar información y ocurre esto, ¿no? Ocurre lo que estamos viendo, que hay una familia que está estafada, que además tiene unas condiciones totalmente precarias y que quieren salir de ahí y que no pueden, y que ven que han perdido su dinero y han perdido también parte de su dignidad y que nadie les propone una solución, ¿no? Por lo tanto, yo incluso vincularía el tema de la falta de alquileres asequibles con las estafas, que cada vez lo estamos viendo más, pero no solamente en familias, también en vivienda vacacional, cuando uno se va a cualquier lugar, ¿eh?
Siempre surgen aprovechados para situaciones de necesidad. Sí. Les dejo, queridos, enseguida toda la información insular. Un abrazo.
Hasta mañana.
Dios, y nosotros nos despedimos. Ya saben que volvemos mañana a partir de las 7 de la mañana en nuestra cita diaria con todos ustedes. Sigan adelante, tómenle el pulso a este lunes, que hay orden de no aflojar.